COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido una tarde más a los deportes de Segovia en la tarde de COPE. Hoy jueves 22 de mayo de 2014 tenemos una jornada para hablar de fútbol, para hablar de baloncesto y para hablar de fútbol sala, porque tenemos con nosotros al presidente del Club Polideportivo UNAMI, Francisco Andrai, y será él quien nos desgrane la actualidad del equipo azul durante los próximos minutos. También, como cada jueves, vamos a tener a Marta de Blas, a la presidenta del Club Promesas Jaque Mate, y tendremos tiempo de darnos una pequeña vuelta por la actualidad del mundo del tenis de mesa. Todo ello te lo vamos a contar en los próximos minutos. No te muevas porque comenzamos. Y lo primero que vamos a hacer es dar la bienvenida a nuestro invitado, a Francisco Andrai. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Bienvenido a los estudios de COPE Segovia y vamos a intentar durante los próximos minutos abordar todos los temas del UNAMI. Cuando hablamos del UNAMI son muchos, no hablamos solo de fútbol, no hablamos solo de baloncesto, no hablamos solo de fútbol sala, hablamos de un compendio de actividades que nos llevan a tocar prácticamente todos los palos. Y lo primero que le quería preguntar, ¿cómo han transcurrido estos primeros meses en el cargo?
Bueno, los primeros meses son un poco intensos, enterándome bien de cada uno de los puntos en los que estaba trabajando el club y tratando de reafirmarlos, porque mi gestión desde luego es de continuidad de cómo ha trabajado el club hasta ahora. Creo que todos sabéis que este club se autofinancia tanto por los propios socios como por los diferentes estamentos públicos y también con aquellas empresas que nos donan su publicidad para estar con nosotros. Los gastos que origina el tener los diferentes equipos en las diferentes secciones los compensamos con todos estos ingresos, y lo que tratamos es de llegar siempre a final de temporada sin tener ningún tipo de deuda y procurando que nuestros equipos estén lo más alto posible desde el punto de vista deportivo.
¿Y cómo hemos llegado a ese final de temporada? ¿Hemos cuadrado cuentas en cada una de las parcelas?
Sí, se han ido cuadrando cuentas. Evidentemente, alguna vez hay que hacer movimientos desde una sección hacia otra puntualmente, porque bueno, se produzca algún imprevisto que en los presupuestos que ya estamos elaborando para el 2014-2015, igual que se elaboraron en el 2014, gracias a Dios tenemos equipos muy bien colocados, sobre todo en la parte de abajo, en la parte de lo que es la escuela. Y claro, si tienes a un infantil que a principio de temporada no sabes si te va a salir o no, como es el caso que se está jugando en el sector subida regional, si tenemos al equipo de alevines y benjamines, campeones también en Segovia, que mañana, por cierto, van a jugar a Soria, el próximo día con Valladolid, etcétera, pues claro, esos viajes a priori, esas comidas, esas salidas no se tienen metidas en presupuesto y hay que reajustarlas para llegar a lo que te decía antes, a cero en los presupuestos.
Que siempre sea por esas buenas noticias. Nos hablabas de que ha sido un modelo de continuidad, y es que Joaquín Hernández también lo dijo antes de ceder el testigo, que había un cambio quizá en esa cabeza visible, pero que la filosofía, el modelo, la estructura del club se mantenía inalterable.
Totalmente, yo coincido prácticamente en todo lo que Joaquín estaba elaborando hasta en los 20 años que ha estado como presidente del club. Yo ya sabéis que también he estado vinculado desde el año 2005-2006 al club, lo que pasa que estaba en la directiva y últimamente un poco más en la sombra trabajando. Y me parecía muy correcto la forma de que Joaquín ha llevado esto. Cuando me lo ha propuesto, te puedo asegurar que no era mi intención ser presidente en absoluto. Me lo habían propuesto varias veces, no me sentía, sobre todo con tiempo necesario como el que este club necesita. Bueno, hablé con unos directivos, con otros, cada uno me dijo que iba a coger una parte de la que mucha que hacía Joaquín y que sigue haciendo, porque como sabes sigue formando parte de nuestra junta directiva. Y bueno, fue lo que me animó a tomar este puesto de trabajo, y perdón, este puesto de representación, no puesto de trabajo, y tirar para adelante con el club lo mejor que se puede.
Y lo mejor que se puede, si empezamos a adentrarnos en cada una de esas parcelas, vamos a empezar con el fútbol, que quizás ha sido ese disgusto, el disgusto más importante de estos meses, ese descenso, cuando quizá nadie lo esperaba, una temporada que parecía no plácida, pero sí más o menos controlada, al final se torció las cosas de forma irremediable.
Sí, creo que nadie contábamos, ni técnicos, ni directivo, ni cualquiera que haga un seguimiento de todo lo que ha pasado a lo largo del año referente al equipo de nuestro de tercera, tal como estábamos hace dos meses en la tabla de clasificación, que llegada la última jornada nos íbamos a ver en la situación que nos llevamos y que se nos dieran todas las circunstancias habidas y por haber para bajar.
Con una que se hubiera dado en contra,
no. Con una que, efectivamente, yo en entrevistas que tuve esa semana, como sabéis, dije que teníamos un 95% de posibilidades aproximadamente de seguir en tercera división, y se dieron todas las circunstancias adversas para que nosotros descendiéramos. Sabéis que hemos descendido los terceros empatados a puntos con el Becerril, y por algo que la veraje en este caso es eso. Cualquier resultado que se hubiese dado, ojo, nosotros somos los primeros que no hemos hecho los deberes, porque eso hay que reconocerlo, hemos descendido, estamos ahora en la categoría que estamos y lo que vamos a pretender es subir, pero cualquiera de las circunstancias que se hubiesen dado a nuestro favor, no sé, que si ya hubiese llovido en vez de salir el sol, seguramente hubiese sido suficiente para que el UNAM estuviese en tercera. Si quiero, tenemos una, no sé si decir, una pequeña esperanza de que todavía este equipo esté en tercera, aunque parezca raro o que alguien le pueda sorprender esta noticia, pero evidentemente no nos olvidemos que hay cuatro equipos actualmente jugando playoff, y también hay alguna historia que se nos ha comunicado dentro de los clubes que actualmente están en tercera, que en un momento determinado podía haber un descenso, y que el UNAM ya ha solicitado seguir en tercera división si así le correspondiese.
Estar dispuestos en el caso de que se diera la posibilidad de dejar esa puerta abierta.
Esa puerta para nosotros está totalmente abierta, y es más, está comunicado ya a la Federación Castellana de Fútbol que en caso de que surgiera esta circunstancia, nosotros estamos dispuestos a seguir en tercera.
Y si todo siguiera el cauce que lógicamente debería seguir, salvo esos imprevistos, toca pensar en una temporada en la regional preferente, en una temporada en la que ya nos has comentado que el objetivo del UNAM es volver cuanto antes a esa tercera división.
Sí, sí. Pasado el mal trago de ese día, y os puedo decir que lo primero, los jugadores, el propio entrenador, lo pasaron fatal. Hay que estar en el campo para ver lo que se sufrió después del partido y decir a dónde hemos llegado y en qué momento. Bueno, pasado un par de horas, tres, ya estábamos trabajando en el siguiente proyecto. Y el mismo lunes estuvimos reunidos ya con nuestro cuerpo técnico para confirmarles que seguíamos con ellos y que si ellos querían también, por supuesto, seguían entrando al UNAMI y plantando el proyecto para la temporada 2014-2015, que no es otro que subir a tercera división, que es donde nunca hubiésemos tenido que descender.
Sigue el cuerpo técnico, imagino que también se intentará mantener el grueso de la plantilla, aunque puede que lleguen ofertas precisamente por eso, porque el nivel mostrado ha permitido que los jugadores den un nivel que sí puede interesar a otros conjuntos, cuando me imagino que el UNAMI sí que pretenderá eso, mantener el grueso, el bloque que ha permitido llegar hasta aquí.
Sí, es nuestra intención, desde luego, mantener este grueso, entre otras circunstancias, porque hasta el día 31 de julio no sabemos si estamos en tercera o estamos todavía, bueno, actualmente estamos en regional, pero podría ser otra circunstancia, con lo cual no creo que nadie se atreva a moverse nada hasta que no se sepa exactamente dónde nos vamos a posicionar. Estamos trabajando para subir a tercera, porque estamos defendidos, pero con esa mira en que pudiera surgir esa circunstancia. De cualquier manera, confiamos mucho en nuestros jugadores. La mayor parte, como sabes, son jugadores que desde los 6 años llevan jugando en el UNAMI, y por las conversaciones que hemos tenido con la mayoría de ellos, te puedo asegurar que su intención es continuar en este club y volverla a poner donde corresponde.
Ese bloque de intentar, ese objetivo de volver a estar donde el equipo debería estar, también con Tito Domingo y su equipo, nos has comentado, de la mano, ¿qué crees que le ha faltado? Mirando ya al propio equipo, ¿qué crees que le ha faltado para lograr un puntito más que hubiera sido necesario para salvarse?
Pues tal vez, yo esto le he dado bastantes vueltas, y tal vez un poquito de inexperiencia en tercera o un exceso de confianza, no sé cuál de las dos circunstancias se pone a verdado. Evidentemente, un equipo como el nuestro, también sin querer poner peros, hemos tenido lesiones, hemos tenido bajas, hemos tenido expulsiones, situaciones un tanto extrañas en partidos determinantes para poder conseguir ese punto. Entonces, el compendio de todas esas situaciones nos han llevado donde nos han llevado, evidentemente. Pero con muy poquito, tal vez a lo mejor con simplemente un poquito más de experiencia y haber sacado un punto más, no sé en qué partido hubiese sido suficiente.
Un partido más hubiera sido suficiente para conseguirlo. Y quería preguntarle también si, cuando nos hablas de esas pequeñas circunstancias, también hay un poquito de malestar. Lógicamente, creo que lo primero es que el equipo no hizo sus tareas, como ya dijeron los jugadores en los días posteriores a ese partido ante el Beroy Bupolsa, pero también malestar pues por todos esos resultados que nos comentabas que se habían dado en las últimas semanas.
Hombre, los resultados que se dieron entre equipos de la parte superior de la tabla con equipos de la parte inferior, la verdad que digamos que fueron un tanto extraños. Simplemente, bueno, quiero pensar que los partidos hay que jugarlos, que pasan esas cosas algunas veces y se pierden. Y cuando tú cuentas que alguien va a ganar y luego pierde, pues la verdad que, y te afecta, evidentemente, te acuerdas de esos puntos. Pero sí que es cierto que se perdieron puntos por parte de, insisto, entre clasificados arriba y abajo, que fueron un poco difíciles de entender. Pero bueno, el fútbol es fútbol, y el que mete los goles es el que ya se lleva los puntos.
¿Puede ser más complicado el año que viene afrontar ese ascenso siendo el rival a batir, siendo el equipo que ha estado en tercera, el equipo que viene de descender y que al que quizá todos le van a mirar como al que quieren ganar, al que es esa referencia en el grupo de preferente?
Hombre, estoy seguro que los equipos van a reconocer en el UNAMI que es el equipo que viene con un caché de tercera división, que lo van a tener difícil y que van a tratar de ganarnos. Nosotros, por otro lado, hemos estado abajo, sabemos lo duro que es trabajar ahí en regional, y la forma de subir también a tercera división, como en su momento se subió. ¿Qué tenemos que hacer? Tener cabeza, ir partido a partido, como dice el amigo Cholo, ganándolos, sacando puntos, que a él no le va mal, olvidarnos de con quién estamos jugando, ganar todos los partidos que nos correspondan y alguno más, y bueno, tratar de subir otra vez el equipo al año que viene, a la temporada que viene, a tercera división.
Y si pasamos de tercera a segunda de fútbol sala femenino, nos encontramos a las chicas, a las azules, a las chicas del UNAMI, donde quizá haya estado la cara positiva de la temporada, una temporada magnífica, cuartas al final, podía haber sido tercera, siempre peleando por ese ascenso de la mano de Luis Martín. Quizá es la parte más positiva también de esta temporada, si hablamos de los equipos de categoría senior.
Sí, nosotros estamos muy contentos, como saben todos los medios de comunicación, con nuestras 13 azules, que es como la gusta a ella llamarse, con un equipo, digamos, sencillo, todas de Segovia, como sabes, chicas estudiantes, trabajadoras, dejando todos los días, corriendo cada una de sus labores para ir a entrenar, y luego los fines de semana los partidos pertinentes. Luis ha conseguido llegar a un sitio inmejorable, y la verdad es que también hemos estado ahí rozando, pues, o tocando el poder haber ascendido o haber disputado el ascenso a División de Honor.
Y ahora toca, podemos llamarlo ese homenaje de fin de temporada, un lujo que se van a dar ellas de poder jugar ese triangular, coincidiendo con el desafío de los porteros, ante Atlético Madrid, Navalcarnero y Ciudad de Alcorcón, dos equipos de los más potentes de la primera división femenina. Un bonito modo de despedir la temporada.
Yo creo que esto, tanto a nuestras jugadoras como a todo lo que es el Club UNAMI, nos beneficia el traer a esos dos equipos, que son los dos equipos punteros actualmente que hay, o los dos mejores equipos de fútbol sala que se pueden traer a Segovia, traerlo para, coincidiendo con el comienzo casi de las fiestas, y para que jueguen con nuestras chicas. La gente que le guste el fútbol sala va a ver un fútbol diferente en el Perico Delgado el día 14, Dios mediante. Este triangular hemos organizado como un homenaje hacia ellas y como un homenaje hacia el resto de gente de Segovia que quiera ver, al año que viene, Dios lo quiera, a esos equipos jugando también con nuestras chicas.
¿Las vamos a ver el año que viene con la camiseta del UNAMI?
Por supuesto, no te quepa la menor duda. El UNAMI en ningún momento, aparte de alguna noticia que haya aparecido por ahí, que ha salido de otros clubes, no del nuestro, por supuesto, en ningún momento ha pensado para nada ni ceder, ni traspasar, ni vender, ni nada que se lo parezca a nuestras jugadoras. pero ni a nosotros ni a ellas. A los primeros sorprendidos por determinadas noticias que aparecen hace el sábado, hace 8 días, es la propia Junta Directiva del UNAMI. Nadie se ha puesto nunca en contacto ante una noticia, creo, tan trascendente y tan importante con nosotros para decirnos: queremos hacer esto, que creo que sería lo más correcto antes de lanzar algo al aire, pero ni con nosotros ni con nadie que pertenezca al club. Si aquí y eso sí, aparecen la fotografía de nuestras chicas y con que algo que no sabe qué va a ser. Te puedo asegurar que ni ha existido ninguna conversación de momento y que, por supuesto, van a estar con la camiseta de las azules.
¿Que la estructura se va a mantener de cara a...?
La estructura se mantiene, las jugadoras, si hay que reforzar con alguna de las de abajo que ya vienen apretando, por supuesto, se reforzará el equipo, o con alguna adquisición que Luis entendiera o pudiese traer, y, por supuesto, también con el propio entrenador y todo el cuerpo técnico que lleva el equipo de femenino.
Siempre las azules siempre se las ha alabado. Aparte de ese trabajo que también hablábamos de darlo todo sobre la pista, también tener que darlo fuera de ella, tener que buscarse en algunas ocasiones sus habichuelas, también un poquito ese pequeñito aporte económico para cerrar el presupuesto. No sé si también se les va a dar un pequeño empujón en ese sentido el año que viene. ¿Cómo está esa situación?
Hombre, nosotros lo que tratamos, por supuesto, no ya con el equipo de fútbol sala femenino, sino con cualquiera de los equipos, es que cada equipo se dedique a jugar, que lo que tiene que hacer las jugadoras, por supuesto, es lo que hacen y bastante tienen con estar donde están, y luego que alguien externamente a ellos se procure adquirir todos aquellos recursos que se necesitan para mantener un equipo como es el equipo de fútbol sala femenino. Sí es cierto que, dependiendo de la infraestructura que tenemos dentro del propio club, la gente que estamos trabajando en la directiva, damos hasta donde damos, y luego tenemos una serie de coordinadores o que están en cada una de estas secciones, que son los que nos echan, evidentemente, bueno, nos echan, están haciendo una gran labor, pues, entre otras cosas, para obtener recursos para sacar cada una de las secciones. A lo mejor en el equipo de fútbol sala femenino lo que teníamos es menos gente, y en un momento determinado se dijo a las chicas: oye, también por la edad que tienen y por una serie de circunstancias, ¿por qué no buscáis también a vosotros algún tipo de patrocinador que nos pueda ayudar a sufragar todos los gastos que ocasionan estos equipos? Y lo hicieron, creo que gustosamente, el año pasado, bueno, o por lo menos lo hicieron, y lo que pretenderemos es que no sean ellas las que lo tengan que hacer, evidentemente. Trataremos de que sean otras personas las que lo hagan, pero también solicito la ayuda de más gente que nos eche una mano dentro del propio club o fuera del club, que se quiera incorporar a cualquiera de nuestras secciones, a decir: oye, yo vengo aquí a colaborar, puedo aportar esto, y venga, tiramos por adelante, porque la verdad, el tiempo de cada uno de nosotros es finito. Al final, ninguno cobramos absolutamente nada por lo que hacemos, le dedicamos muchas horas fuera de lo que es nuestra jornada de trabajo, que quitamos a nuestros, digamos, también a nuestros deportes que preferiríamos practicar, o a nuestros amigos o familiares, y llegamos hasta donde llegamos.
El hecho de tener tres áreas, tres disciplinas, nos comentabas que eran prácticamente independientes en cierto modo a la hora de buscar sus recursos, aunque luego hubiera que facilitar en ocasiones pues ciertas cantidades unas a otras. ¿Cómo se lleva esa independencia? No sé si es total, si hay algún problema en ese sentido, o si cada uno sabe con lo que cuenta y con lo que necesita.
Nosotros planteamos al principio de temporada unos presupuestos en función, lógicamente, de los ingresos y gastos que hemos tenido el año anterior y los posibles que vayamos a tener, y cada sección hay una serie de personas que se encargan un poco de hablar con esos proveedores o hablar con esos esas empresas que nos pueden dar algún tipo de ingreso. Ni que decir tiene que luego también lo que es la cantera, pues tenemos unos ciertos ingresos por las cuotas que se pasan a todos los niños o niñas que están dentro del propio UNAMI, y ahí cada uno trabaja con su cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Independencia, hombre, tiene una independencia hasta un punto. Nosotros nunca vamos a dejar caer una sección porque la falta de 5.000 euros, y tenemos en otra ese año un superávit de 15.000. Pasaremos puntualmente a esa cuenta 5.000 para que la sección se cuadre, y trataremos al año siguiente, a la temporada siguiente, de corregir ese déficit de la manera que sea, para que cada uno pueda tirar con su presupuesto. La idea principal es tantos ingresos, tantos gastos y puedo, esto es lo que puedo hacer aquí. Pero siempre hablando con números reales, no con invenciones o cosas que puedan suceder, no vendamos la piel del oso mucho antes de cazarla en definitiva.
Y si las jugadoras de fútbol han sido la gran ilusión de esta pasada temporada, de cara al próximo año, la gran ilusión por lo que se percibe en la familia UNAMI es esa creación, esos pasos que se están dando para sacar adelante otra vez un equipo de baloncesto en la categoría nacional. Se está trabajando con Esther Muñiz, sobre todo, también con Mauro, que será el entrenador si todo sale como debe. ¿En qué situación está ahora mismo ese proyecto?
Pues ese proyecto está muy, muy avanzado. Como sabes, hemos hablado antes del torneo del triangular, que se va a realizar de fútbol sala, pero ese mismo fin de semana traemos a tres equipos que están militando en primera división, que es Marista de Coruña, Estudiantes 20 y Villalba Vázquez. Todos son uno está acabado el cuarto en el nacional, el otro está jugando el ascenso y el último está jugando también playoff para ascender a la liga superior. Te decía que vamos a tener un cuadrangular precisamente para relanzar el día 14 y 15, este fin de semana, el sábado y el domingo, habrá un cuadrangular junto con nuestras jugadoras, con el equipo nuestro, para que en Segovia se vea también lo que es baloncesto de primera división. Te decía que estaba muy avanzado porque ya se ha hablado con todas las instituciones. En principio estamos ahí negociando todavía cifras, pero están muy de acuerdo en que esto debe estar en Segovia, que siempre ha existido por otro lado y que es un deporte que nos falta a ese nivel. Se está hablando y desde aquí mando con otros clubes, pero para aquellas jugadoras, evidentemente, libremente, que quieran participar en este proyecto, que bueno, se pongan en contacto con nuestros entrenadores para hacer unas pruebas y ver cómo iría. Se está hablando incluso con jugadoras extranjeras, te lo puedo asegurar en este momento, que pudieran venir becadas de alguna manera y que podamos soportar el precio que esto conllevaría para mantener la categoría si en ella nos metemos, y por supuesto con empresas y patrocinadores que puedan sufragar los gastos que originarían el estar en primera división.
¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto sería más o menos una cifra necesaria para dar el paso y salir?
Yo creo que a partir de 30.000 euros este equipo puede salir adelante. No es una cifra muy exagerada, está muy ajustada, 30, 35.000 euros, en función también de un poco de, sobre todo de decir, bueno, vamos a un hotel mejor o peor, o comemos más días, o llevamos bocadillos. Estamos hablando de esas cantidades y también de aquellas aportaciones que haya que hacer aquellas jugadoras que si fuesen de fuera de Segovia, que trataremos que las máximas sean, por supuesto, de Segovia, pues no sé, a nivel de pensión, de buscarles un trabajo. Por eso está hablando con empresas para que ya estuvieran otras fuentes de ingreso, proporcionarles, no sé si un piso, unas habitaciones o algo donde estas mujeres pudieran estar y jugar con nuestro equipo de Nacional.
¿Se ha marcado un plazo para tomar la decisión de habrá que inscribir al equipo, lógicamente, pero se ha marcado un plazo, una fecha, un límite para salir adelante?
Una fecha exacta no nos hemos puesto. Sí, uh-huh. Te puedo decir que antes de, lógicamente, de la inscripción, que es ahora en el mes de junio, esto tiene que estar totalmente cerrado todo para poder tirar para adelante y decir, oye, esto va así. Desde el punto de vista deportivo está todo, digamos, atado y bien atado. Nos falta, de verdad, el punto de vista económico, que es el más pesado de cerrar. Y por la filosofía por la que hemos empezado a hablar, este club no se va a gastar algo que no pueda realizar. No nos vamos a empeñar en algo que luego no podamos afrontar. Entonces tenemos que tener asegurados esos ingresos para poder, sacar al equipo adelante.
Pues a ver si todos esos ingresos pueden llegar, el equipo puede salir adelante y que en próximas fechas estemos hablando del UNAMI de fútbol que vuelva a tercera o que esté en camino de regresar a tercera, de ese UNAMI femenino de fútbol sala que esté en segunda y por lo menos también como este año, y que ese UNAMI de baloncesto femenino vaya tomando forma. Muchísimas gracias, Francisco.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Solamente recordar que otro punto en el que estamos luchando mucho es en la cantera. Vamos a hacer una campaña, digamos, bastante agresiva durante todo final de curso y principio del curso que viene en colegios e institutos, donde los niños van a recibir toda la información que tienen de nuestro club, para que el año que viene contemos con el mayor número de niños. También estamos a punto de anunciar un proyecto que hasta ahora en Segovia no se ha hecho, precisamente referente a la cantera. Lo que pasa que eso hoy me lo reservo porque todavía nos quedan por firmar alguna cosilla.
¿Está todavía por cerrarse ese proyecto?
Es un proyecto en el cual estamos muy ilusionados. En Segovia, insisto, esto no se ha hecho. Esto va a ser una pequeña bomba cuando salte y es referente a la cantera para darte más pistas. Y solamente estamos pendientes de aquellas dos o tres empresas que van a colaborar con nosotros, porque alguien tiene que, al final, financiarnos también lo que queremos hacer, pero va a ser muy interesante, socialmente impactante y va a gustar mucho.
Pues a ver si podemos ir sacando detalles de ese nuevo proyecto en próximas fechas. Muchísimas gracias, Francisco, y esperamos que ese gen Unami se vaya transmitiendo también hacia esos jugadores también más pequeños.
Sanitas Marca Running Series se vuelve Noctámbula. El circuito más fresco, novedoso y atractivo del atletismo nacional llega a Segovia el próximo 31 de mayo. A las 21:30 de la noche nos vemos en el acueducto para disfrutar del deporte de moda a través de un fantástico recorrido de 5 o 10 kilómetros. Tú eliges la distancia, nosotros ponemos la diversión. Para más información entra en sanitasmarcarunningseries.com.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Demonios han reunido, se están apostando mi alma a una partida de ajedrez. Mis últimas noticias son que de momento están en tablas con un peón más Lucifer.
Cafetería Jaque Mate te ofrece la información del ajedrez.
Mientras las torres de Dios son los pilares de mi vida, el caballo de
como cada jueves, vamos a sacar las fichas para sacar el tablero de ajedrez y a saludar a Marta de Blas, la presidenta del Club Promesas Jaque Mate. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal?
Después de una semana intensa de ajedrez, hemos tenido de todo. Hemos tenido ese torneo, vamos a empezar por ese torneo que se disputó en la UBA precisamente hace una semana, el pasado jueves, y que no fue nada mal para los intereses del Club Promesas Jaque Mate.
Pues no, resultó vencedor Daniel González de Blas, que consiguió un pleno con una victoria de 5 puntos.
Que te suena, ¿no? ¿Quién es Daniel?
Sí. Es mi hijo, sí. Apunta maneras, aunque no es hijo de madre, pero bueno, es mejor, hemos mejorado.
Hay que seguir mejorando y en más torneos que hemos tenido por toda la comarca. También hemos tenido ese torneo sinodal de Aguilafuente este pasado domingo.
Sí, tuvimos el campeonato el día 18 en Aguilafuente, se celebró, como bien has dicho, el segundo torneo sinodal de Aguilafuente. Formaron parte 44 jugadores y bueno, comentarte que ganó José Fragua a Eduardo Serrano con 5.5 puntos, resultando vencedor el primero.
En el desempate una victoria reñida, por lo menos hasta el final, en esa categoría absoluta.
Bueno, el campeonato provincial entre Jorge Juan Calvo Cantero y Jorge Berzal Llorente, en el campeonato provincial todavía estamos pendientes. Después de una partida de 4 horas, quedaron en tablas. Todavía no tenemos un vencedor definitivo. Y bueno, la clasificación que tenemos en principio es que Mariano Pérez y Jorge Berzal están, Mariano Pérez por delante de Jorge con 7.5 puntos, frente a 9 posibles. Jorge Juan Calvo Cantero, con 7 puntos. Y bueno, tenemos a este jugador pendiente con una partida frente a Cristian Benito Miguel. Dependiendo del resultado, se dará la clasificación definitiva.
Va camino de hacerse largo este campeonato provincial. Eso quiere decir que hay mucha igualdad también.
Sí, hay mucho nivel y no es fácil.
Poquito a poco tendrá que irse solucionando. Y nos habíamos dejado también ese torneo Ciudad de Palencia, celebrado el pasado fin de semana, donde también se desplazaron jugadores segovianos, jugadores del Jaque Mate, jugadores de la UNED, jugadores de todos los clubes que dieron también un buen espectáculo y obtuvieron buenos resultados.
Sí, se celebró el pasado sábado el 15º torneo de Promesas Ciudad de Palencia. Hubo 320 jugadores de Castilla y León, Cantabria y Madrid. Por parte de Segovia fueron 30 jugadores con muy buenos resultados. La verdad que el pabellón segoviano suele quedar bastante, bastante bien. Y bueno, si quieres te comento un poco las...
Sí, sí, coméntame los principales jugadores segovianos, los principales ajedrecistas.
Bueno, pues entre Benjamín tenemos a Rubén Plaza de Andrés con 6 puntos de 8 posibles, quedó en tercer puesto. En el quinto puesto Juan Martínez de Diego con 5 puntos y medio de 8 posibles. En el puesto número 11 a Darío Senin Larrodé con 5 puntos de 8. Este niño es una maravilla. Y bueno, como todos, pero es que es más pequeñito. En el puesto número 14 tenemos a Sergio Hernández de Andrés con 5 puntos de 8 posibles. Estos cuatro jugadores de la UNES finalizaron en primer lugar en la competición por equipos en la categoría pre-Benjamín.
Habrá que irles viendo poquito a poco, seguirles con detalle. Y otra oportunidad para seguir a los ajedrecistas segovianos con detalle nos llega este fin de semana, nos llega camino de León, ¿no es así, Marta?
Sí, vamos a desplazar a dos equipos segovianos para disputar el sexto autonómico de los Juegos Escolares de León este sábado 24.
A ver si hay suerte, cuanto lo máximo que podamos sacar sobre todo, pero que también se diviertan, ¿no? Que aprendan jugando al ajedrez poquito a poco, sobre todo en esas edades de formación cuando son más pequeños.
De lo que se trata es de disfrutar y de pasarlo bien, no hay que pasar malos ratos, la verdad que en todo deporte hay que sacar su lado bueno y coger las cosas que aportan para otras materias de la vida.
Pues a ver si es verdad, si todo sigue como hasta ahora en ese Club Promesas Jaque Mate, que no nos podemos quejar, Marta, de momento de resultados, de actividad también, y que poquito a poco se vayan enganchando todos los segovianos, igual que en ese torneo de la UBA se engancharon universitarios, también miembros de la Academia de Artillería, que poquito a poco no se vayan sumando los segovianos al juego del ajedrez.
Sí, lo importante es que hasta ahora la gente no sabía muy bien dónde dirigirse para jugar al ajedrez, y ahora lo que intentamos es ofertar actividades y cosas para que la gente se pueda apuntar, lo vea, lo disfrute y bueno, pues que siga con nosotros.
Pues a ver si es verdad que siga todo el mundo con atención el mundo del ajedrez. Nosotros nos emplazamos hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias, Marta.
A vosotros, José.
Cafetería Jaque Mate te ha ofrecido la información del ajedrez. Cafetería Jaque Mate, en calle Santa Catalina 8 y 10.
Y vamos a coger camino del Polideportivo de Santa Eulalia. No nos vamos a desplazar hasta allí. Vamos a hablar vía telefónica con Anselmo Mesa, con el responsable del Amigos del Tenis de Mesa. Pero, Anselmo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Cuando hablamos de tenis de mesa en Segovia, lo hacemos del gimnasio de Santa Eulalia.
Sí, allí es donde único se practica aquí en Segovia, salvo en alguna ocasión especial, como el torneo de ferias y fiestas, el torneo de Navidad o los juegos escolares, que como va muchos participantes, pues nos desplazamos al Cerichol o al Teodosio, a donde el frontón Segovia.
También es buena señal, entonces, cuando toca moverse del gimnasio de Santa Eulalia, también es por una buena causa.
Sí, porque allí solamente podemos montar 8 mesas y muy pegadas, y hombre, para entrenar está bien, pero cuando hay que jugar ya unos cuantos partidos a la vez, pues hay que ir a un sitio mayor.
Para entrenar y para competir, ¿no? Porque todos esos equipos de Amigos de Tenis de Mesa repartidos por las distintas competiciones también han terminado la temporada. No sé con qué balance nos quedamos de este año, Anselmo.
Hombre, pues el balance no fue muy bueno, porque uno de los dos equipos que teníamos en segunda división...
Una pena ese descenso.
Pero eso en un principio era previsible. Ya nos estaba costando las últimas temporadas mantener un equipo en segunda. Este año se nos dio la oportunidad de tener dos y la cogimos pensando en que así pues iban a poder jugar más gente en segunda división, pero sabiendo ya que iba a ser difícil mantener los dos, incluso que iba a ser difícil mantener uno, y bueno, por lo menos hemos logrado mantener uno, porque era un grupo de 12 en el que bajaban 3 y eran equipos madrileños todos los demás, que vamos, que hay un gran nivel en Madrid y muchas competiciones. Entonces bueno, hemos mantenido uno, que era en principio el objetivo.
Por lo menos, siendo positivo, se mantiene un equipo en esa segunda división, y el equipo que ha descendido, por lo menos, que también esos chavales vayan adquiriendo experiencia, ¿no? Jugar en una categoría superior siempre da nivel para cuando el primer equipo, el ATMA, lo necesite, que también haya gente que haya tenido recorrido y que no sea un partido de nuevas, ¿no?, contra rivales de mayor nivel.
Sí, sí, vamos, de hecho, uno de los jugadores que ha jugado en el equipo que ha descendido ha hecho una campaña buenísima con 24 victorias y el año que viene jugará en el equipo que se mantiene en segunda, y si no, a lo mejor hubiera tenido opciones de jugar mucho menos.
¿Cuántos jugadores estamos hablando que cuenta ahora mismo el Amigos de Tenis de Mesa en toda su plantilla?
Pues jugadores a lo mejor entre 20 y 25 son los que rotamos en los cuatro equipos que hemos tenido este año. Luego hay una escuela en que también hay otros tantos, otros 20 a lo mejor niños que en su día, pues si van aumentando el nivel, pues pasarán a jugar a los equipos.
Importante también esos niños que poquito a poco vayan entrenando, que vayan cogiendo tablas y que también cuando toque vayan saliendo a competir, ¿no? Ya sea aquí en Segovia, entre ellos, en torneos que se realicen puntualmente o en algunos campeonatos también organizados en Castilla y León.
Sí, vamos, uno de los cuatro equipos que sacamos este año era con niños que estaban todos en edades Benjamín o Alevín y que el año anterior habían empezado en la escuela y han hecho una campaña bastante digna en su categoría. Vamos, jugando con gente mucho mayor y claro, la gente sale gracias a que tenemos la escuela, claro.
¿Qué nos vamos a encontrar a partir de ahora hasta el torneo de ferias y fiestas? ¿Seguimos entrenando en el gimnasio de Santa Eulalia? ¿Seguimos disputando también partidos?
Sí, hay muchas cosas todavía. Mira, este fin de semana tenemos en Burgos, el sábado y domingo, el campeonato de Castilla y León, Benjamín y Juvenil. La semana siguiente tenemos el viernes por la tarde, el sábado y el domingo, en León, el campeonato Castilla y León, Alevín, Infantil y Absoluto. Luego el 14 de junio, el campeonato de Veteranos. Tenemos a una niña Benjamín, Ángela Rodríguez, que va con la selección de Castilla y León al torneo ibérico del 6 al 8 de junio. Este fin de semana también van a León a los escolares, representando al Claret, dos niños de nuestro club. Vamos, que siga habiendo muchas cosas.
Que siga habiendo muchas cosas, y sobre todo lo que nos cuentas, torneos para veteranos, torneos para los más pequeños, también esa buena noticia de Ángela que marcha con la selección regional, un poquito actividad para todos, tanto para el que quiere tirar para adelante como para el que desea jugar, competir y pasar un buen rato.
Sí, sí, porque bueno, Ángela en concreto además va a ir al Campeonato de España pre-Benjamín, que es la primera vez que se disputa un pre-Benjamín, y Daniel Sanz va a ir al Campeonato Español Infantil, o sea que todavía sí que quedan muchas cosas.
Daniel Sanz, que también sigue progresando, ¿no? Poquito a poco, el otro de los jóvenes que poquito sí. A poco se va haciendo ese hueco.
Es el que te decía que en segunda división había ganado 23 partidos.
No se le ha dado mal este año.
Sí, sí, no, y está en infantiles, está, vamos, entre los mejores de España. Le puede ganar a cualquier infantil de España ahora mismo, Dani.
Pues a ver si tiene suerte, sobre todo que sigan esa evolución, ¿no? Que sigan sobre todo en estos años de categoría infantil, categoría cadete, que son los más críticos, tirar para adelante y seguir con esa progresión.
Sí, porque luego ya llegan edades más complicadas en que no tienen tiempo de entrenar tanto y en que si no están a lo mejor bien enganchados, pues acaban dejándolo. Entonces es importante que a estas edades tengan afición.
¿Cuántas horas de entrenamiento dedicáis a la semana los integrantes del ATM?
Pues mira, entrenan los miércoles de 7 a 9, 9 y cuarto, los viernes también, y luego los sábados por la mañana hay de 10 a 12 para los más pequeños y de 12 a 3 para los mayores. Entonces están pues 7 horas, más o menos 7 o 8 horas a la semana entrenan. Y es que es las que disponemos el...
Que si hay local, más, sí, que si hay más, sí, entrenaría más, ¿no?
Sí, si pudiéramos algún día más, aparte de un martes o un jueves, pero si es que siempre hay cosas, hay taekwondo, hay sevillana, y la APA además tiene preferencia sobre nosotros, pero si pudiéramos entrenar más, pues entrenamos más.
Pues habría sitio para mucho más, y vamos a desearos mucha suerte en todos esos torneos que tenemos en las próximas semanas, Anselmo. Muchísimas gracias, y a ver si toda la actualidad del tenis de mesa segoviano sigue tan positiva como hasta ahora, y si el año que viene recuperamos ese equipo en segunda, todavía mejor.
Pues muchas gracias.
Vamos a poner ese cierre ya al programa de hoy, recordándote también que el Foro del Deporte empieza a trabajar en un nuevo plan para el deporte de la ciudad de Segovia. El nuevo plan 2014-2018 está aprobado. El próximo otoño incluirá objetivos y criterios ambiciosos para el deporte y la actividad física. Ese Foro del Deporte que también sentó las bases para la concesión de los premios del IMD en su edición del 2013. Una edición, la pasada, que ya se entregaron esos premios, una nueva edición se prepara ahora. Te recordamos también que este sábado tendrá lugar la Madrid-Segovia en mountain bike, esa carrera de prácticamente 100 kilómetros. Todo ello te lo vamos a contar mañana. Nosotros nos marchamos, te dejamos en la tarde de COPE, en buena compañía. Hasta esta noche.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia ha patrocinado los deportes en la tarde de COPE.